tu única chamba como gerente general es tener un buen quarterback. Mientras tú tengas un buen quarterback, todo puede funcionar. Para Buffalo, el boom es Super Bowl, el bust es quedarse fuera de playoffs. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 261 de su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es miércoles 7 de septiembre de 2022. Ya mañana arranca la NFL. Mañana, 24 horas, bueno, más el cambio. Pon tú 30 horas para que arranque la NFL. 30, 36, ya estamos, lo logramos. Ya inició la temporada de la NFL. Vamos a procurar, ahora que está la temporada ya de forma oficial, ya estamos en calendario fútbol de la temporada, ya procuraremos que los contenidos sean de alguna forma estándar para que ustedes más o menos sepan qué esperar durante la temporada regular. Lunes y martes buscaremos hacer un pequeño repaso de lo que pasó el fin de semana que ya terminó. Los miércoles responderemos preguntas. Miércoles mandaremos preguntas en Instagram o en Twitter para que las contestemos aquí en el podcast. Jueves y viernes el podcast será de pronósticos y proyecciones para el siguiente fin de semana. ¿Okay? Entonces recapitulando. Lunes y martes es lo que pasó la semana pasada. Miércoles resolvemos dudas. Jueves y viernes lo utilizaremos para hacer pronósticos, análisis, previas de la semana entrante, del fin de semana que viene. ¿Sale? Entonces, mañana jueves haremos previas. Pasado mañana viernes haremos previas y algo un poquito de picks para apuestas de casino. Y así. Y ya después tendremos los eventos. El domingo por la noche tendremos nuestro evento en vivo. En lo que termine el Sunday Night, conéctate aquí a YouTube. Bueno, si lo escuchas en podcast, busca tu teléfono más cercano, ve a tu casa con la televisión, lo que sea, tu computadora, y vamos a tener un pequeño resumen de lo que pasó el fin de semana. Entonces, domingo, 10:30 de la noche, en lo que acaba el partido del Sunday Night, hora del Centro de México, 10:30, 10:40, 10:25, dependiendo de qué hora termine, nos conectamos en vivo y tendremos un resumen de todo lo que pasó el domingo de la NFL. Los esperamos, ya está el evento programado aquí en YouTube y lo podrán disfrutar este domingo. Ya estuvo. Vamos a ver si lo hacemos. Estamos viendo dónde lo vamos a grabar, pero el punto es que va a ser en vivo y va a estar muy padre. Nos va a acompañar Gustavo para esa edición. Ahora, no olviden, si quieren tener más comunicación con nosotros en temas de fantasy, ayuda personalizada, estar con nosotros en el chat, ir para que podamos revisar sus rosters y demás, suscríbanse al contenido exclusivo que tendremos en YouTube. Por solo $29 al mes se pueden unir al exclusivo y tendrán acceso a un chat, tendrán acceso al podcast semanal que grabamos de Fantasy con Gustavo, y vale la pena tenerlo para tener cierta ventaja respecto al Fantasy. Claro, nos podremos equivocar, podrá pasar lo que sea, pero mínimo estaremos acompañándolos y haciendo lo mejor posible para que les vea bien en su temporada de Fantasy. Muy bien. Como lo comentaba, llegaron varias preguntas y otra vez agradecerles. Gracias por mandar preguntas. Gracias por responder la historia en Instagram con buenas preguntas. Insisto, cada vez llegan mejores preguntas y cada vez da más gusto y dan más ganas de responder las preguntas, porque veo que cada vez la audiencia hace preguntas más interesantes, con un poquito más de valor, con un poquito más de carnita, y eso lo hace muy divertido. Entonces, gracias. Todas las semanas haremos esta dinámica. Procuraremos contestar la mayor cantidad de preguntas posibles, pero posiblemente no. A veces no podemos todas, pero igual, de verdad, agradecerles porque manden sus preguntas. Las que no alcancemos a contestar hoy en el podcast de ahorita, de esta edición, vamos a procurar contestar otras en el live que tendremos al rato. También todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, hora del Centro de México, tendremos un live aquí en YouTube donde contestaremos las preguntas que no alcancemos a responder durante el podcast, este podcast, ¿no? Pero bueno, ya, mucho preámbulo, mucho comercial. Empecemos. La pregunta que surgió, hubo varias personas que hicieron esta pregunta, entre ellos Ruiz Esparza Ricardo, Richie.27 y Emilio Torres. Las preguntas eran, ¿cuándo y cuánto le van a pagar al quarterback de Baltimore, Lamar Jackson? Lamar Jackson entra a su quinto año de contrato. Recordemos que él fue seleccionado en el draft del 2018. Ya lleva 4 años en la NFL, 18, 19, 20, 21. Y por ser novato de primera ronda, tiene una extensión de quinto año. Recuerden, cuando un jugador es tomado en la primera ronda, los equipos tienen la opción de firmarlo un año adicional por un monto No tan caro, un monto razonable. Es una. Y esta regla viene porque anteriormente los jugadores de primera ronda ganaban un lanón y ponían a los equipos en situaciones financieras bien complicadas porque se comprometían con un lanón con los jugadores novatos que ni siquiera habían demostrado nada en la NFL y después les terminaba yendo mal. Entonces, por ese motivo, el sindicato de jugadores y la NFL llegaron a un acuerdo y el nuevo sistema o la nueva fórmula que se maneja las selecciones de primera ronda es que tienes 4 años de contrato si eres primera ronda con la opción a un quinto año. Y esta opción, pues por lo general, beneficia un poquito más al equipo. Entonces, para este caso, para el tema de Lamar Jackson, recordemos que él es de la generación de Josh Allen, de Sam Darnold, de Baker Mayfield, de Josh Rosen. Él fue el último quarterback seleccionado de todos ellos. Bueno, Josh Rosen pues ya no figura mucho en la NFL. Sam Darnold pues tiene broncas ahí en Carolina. Baker Mayfield está en especie de resurgimiento con Carolina también. Y Josh Allen pues ya le pagaron. Josh Allen ya tuvo su extensión. Después, el siguiente año, los quarterbacks que vinieron el siguiente año pues vino Daniel Jones y Kyler Murray. Obviamente Daniel Jones está con Gigantes, no ha firmado su quinto año. Ojo, el quinto año se firma justo después del tercero. Así es, se firma. En lo que termina el tercer año, te piden que firmes tu quinto o no. Pero bueno, el punto es que Daniel Jones no lo firmó y Kyler Murray, que es de la generación de Daniel Jones, quien también entró en 2019, él ya firmó su extensión de contrato. Entonces, todos los quarterbacks que son más o menos de su generación, bueno, y una generación antes de la de él, el del 2017, cuando estuvo Patrick Mahomes y Deshaun Watson y Mitchell Trubisky. También ya les pagaron. Bueno, a Trubisky, pues, ok. El punto es que Lamar Jackson, los que estaban arriba de él antes y después y durante él, ya todos les pagaron o ya todos se definieron que son quarterbacks que no sirven mucho en la NFL. Al único que no le han pagado es a Lamar Jackson. Entonces, Lamar Jackson va a entrar a su quinta temporada, su quinta temporada sin contrato nuevo. O sea, técnicamente, la próxima temporada, Lamar Jackson va a ser agente libre. Y eso es preocupante porque, por lo general, los quarterbacks de alto calibre no los dejan ir en agencia libre. Lo hemos comentado tanto aquí. La NFL es un juego muy sencillo, si eres gerencia general. Tu única chamba como gerente general es tener un buen quarterback. Todo lo demás es secundario, todo lo demás es cualquier cosa. Mientras tú tengas un buen quarterback, todo puede funcionar. Porque un quarterback te asegura cierto nivel de competencia, un quarterback te asegura cierto nivel de talento en tu equipo. Por eso los equipos pagan tanto por los quarterbacks. Y una vez que ya tienes a uno de esos mejores, top 8, top 10, ¿no? Ese rango de jugadores no lo sueltas por nada del mundo. Por eso no llegan a la agencia libre. Claro, algunos se intercambian y pasa lo que sea, pero es raro que lo dejes ir en la agencia libre sin nada a cambio. Entonces, este equipo de Ravens no ha hecho nada con Lamar Jackson. No le han pagado a Lamar Jackson. Muchos pensábamos que para esas alturas del partido, durante la pretemporada, finales de la pretemporada, ya se le iba a pagar a Lamar Jackson, pero no le han pagado. Lamar Jackson puso como ultimátum, más bien, como fecha límite, mejor dicho, que las negociaciones del contrato nuevo serían hasta la semana 1 de la NFL. Y pues adivinen qué, ya estamos en plena semana 1 de la NFL. La semana 1 ya empezó. La semana 1 de la NFL técnicamente empieza mañana jueves y termina el lunes con el Monday Night. En realidad ya estamos en semana 1. Y dijo, yo durante la temporada, una vez que arranque la semana 1, yo ya no quiero negociar. ¿Qué va a pasar? O sea, obviamente no le van a permitir que sea agente libre, pero tampoco van a poder seguir negociando una vez que arranque la temporada. Porque una vez que arranque la temporada, pues todos quieren competir y punto. Ya temas de negocios, por lo general, es muy difícil que los equipos se distraigan con negociaciones, con contratos. Una vez que está la temporada es americano a todo lo que da. Ya estamos llegando a ese límite que puso Lamar Jackson. En rueda de prensa, el head coach John Harbaugh dijo, yo no sé nada, no he visto nada. Obviamente queremos que se haga el contrato. Obviamente queremos llegar a un punto medio donde ambas partes sean felices. Pero pues hasta ahorita no hay novedad. ¿Y en qué va todo esto? Recordemos que Lamar Jackson es de los pocos jugadores que no tiene un agente. O sea, él se representa a sí mismo. Y cuando no hay un agente, pues la negociación es un poquito diferente. Porque no es lo mismo que alguien te negocie por ti como tu representante y él pueda elogiarte o pueda criticarte o te puedan criticar o elogiar, pero como él como intermediario, que tú como jugador estés en las negociaciones y tú tengas que defenderte y decirles, hey, yo soy bueno, hey, yo gané el MVP en mi segunda temporada, hey, yo he llegado a los playoffs 3 de las 4 temporadas que he jugado, hey, yo tengo el récord X, A, B, C, de lo que sea. Pero ellos te vienen a decir, hey, sí, tú hiciste esto, pero eres peor que este, te equivocaste acá, fallas con esto. Y es difícil que te digan tus debilidades pues en tu cara, ¿no? Y tú, siendo el jugador estrella, el jugador franquicia, el jugador cara del equipo de los Ravens, que te estén criticando y elogiando. Es raro, él decidió hacerlo así. La ventaja es que pues te ahorras la comisión de la gente, te ahorras la comisión de tu representante. Sin embargo, pues hace que estos procesos sean más complicados. ¿Qué pasa? Por un lado, Lamar Jackson vio el contrato que le dieron a Deshaun Watson y dijo, Deshaun Watson lo firmaron por $230 millones garantizados, yo quiero eso. Yo ya tuve un MVP, yo soy mejor que Deshaun Watson y yo he llegado más veces a playoff que Deshaun Watson. Técnicamente todo es verdad, pero si te quieres poner muy quisquilloso, podrás decir que Deshaun Watson es mejor quarterback o no. Yo creo que Lamar Jackson es mejor quarterback, pero si tú opinas lo contrario, está bien, no pasa nada. A lo que quiero llegar es que él cree que es mejor quarterback. Él cree que al ser mejor quarterback, al menos debe recibir esa cantidad de dinero. Pero $230 millones garantizados es un montón de lana. Ese contrato es atípico. Fue un caso único. Fue la excepción. No es la norma en la NFL. Ya después vino el contrato de Kyler Murray. Ya después vino el contrato de Russell Wilson. Que si bien es cierto fueron contratotes, pues fueron contratos más mesurados, entre comillas, comparados con la de Sean Watts. Pero dijo Lamar Jackson, mi madre, si allá están pagándole tanto, yo quiero lo mismo o poquito más. Se rumora que los Ravens ya han dado ofertas de contrato tipo de Russell Wilson. Sí le han ofrecido como $160 millones garantizados, más o menos. Pero Lamar dice, ni madre, yo quiero lo de Deshaun Watson. Y Deshaun Watson le dio 230. Entonces, pues está muy complicado. Si no lo firman, otra opción que tiene el equipo es que no lo firmen y el equipo siempre tendrá la opción de poner la etiqueta de jugador franquicia o el franchise tag. Ese famoso franchise tag básicamente es el equipo tiene el derecho de otorgar un franchise tag a un jugador, un franchise tag a un jugador de su equipo que va a ser agente libre. Y eso le garantiza que el jugador va a estar con ellos por un año y el monto que le paguen durante ese año es completamente garantizado. Ese monto equivale al promedio de los 5 jugadores más pagados de su posición. Entonces, como último recurso, si los Ravens entre mañana y al ratito no llegan a un acuerdo con Lamar Jackson de largo plazo o de mediano plazo, última hora, pueden darle un franchise tag. Y este franchise tag, repito, es por un año, es garantizado y equivale al promedio de los 5 quarterbacks más pagados. Por lo general, a los jugadores no les gusta el franchise tag, porque les da poca certeza, les da miedo que se lesionen y no les gusta porque sienten que el equipo no se está comprometiendo con ellos. Pero a ver, vamos por partes. Este año, Lamar Jackson va a ganar $23 millones por esa temporada, ¿no? Por su opción de quinto año. Estos $23 millones, comparado con el resto de los quarterbacks, comparado con Russell Wilson, con Rodgers, con Murray, con todos ellos, pues no es nada, es la mitad, es un poquito, comparado con ellos. Sin embargo, hay casos de quarterbacks, como el caso de Dak Prescott, como el caso de Kirk Cousins, que han sabido jugar con el franchise tag. La ventaja del franchise tag es que te mantiene dentro de los mejores sueldos año con año. Muchos de los sueldos de los quarterbacks rápidamente se vuelven pequeños, porque hemos comentado, el tope salarial va cambiando tan rápido, va creciendo tan rápido, que cada año le dan contrato nuevo al siguiente quarterback y cada año ese contrato nuevo rompe los anteriores, rompe récord y demás. Que el contrato que se firmó hace 3, 4 años pues ya pierde valor. Sin embargo, si tú firmas contratos cortos, franchise tag o demás, o contratos garantizados, te aseguras de que constantemente va a estar ganando la mayor cantidad posible del mercado. Entonces, para Lamar Jackson, chance está viendo eso. A Lamar, por ejemplo, le hemos comentado el contrato de Patrick Mahomes, que hace un par de años firmó $450 millones por 10 años. ¡Wow! ¡Qué padre! Pues son 45 al año. Ahorita Josh Allen anda por ahí, Dak Prescott anda por ahí, poquito más abajo, pero Murray ya lo rebasó, Watson ya lo rebasó, Rodgers ya lo rebasó, Wilson ya lo rebasó. O sea, ya no es tanto. Rápidamente se superan. Entonces creo que Lamar Jackson le puede convenir. Por ejemplo, Kirk Cousins ha ganado más dinero en su carrera por año que jugadores como Aaron Rodgers. Kirk Cousins es de los jugadores que más dinero ha ganado en la historia de la NFL por cómo se ha sabido manejar. Sus contratos han sido garantizados. Sus contratos han sido por poco tiempo. Dicen que el gran riesgo es que qué pasa si te lesionas en un franchise tag, luego ya no te van a pagar. No es cierto. El Dak Prescott se lastimó un sueño de franchise tag. El siguiente año le dieron el contratote de $160 millones. Pasa nada. Los equipos no les importa que te lesiones. Los equipos tienen miedo a caer sin quarterback. Porque si tú como equipo te quedas sin quarterback, tu equipo le va a ir mal, tu equipo va a perder, pierde la chamba tu head coach y pierde la chamba tú como gerente general. Entonces, por ese motivo creo que le puede convenir a Lamar Jackson la vía de los contratos cortos, del franchise tag, pero pues veamos qué termina sucediendo. Ok, y después nos llegó otra pregunta, creo que ya nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a hacerlo, vamos por partes. Otra pregunta que mandó Charlie Brown 23, me interesó mucho la pregunta, dijo, ¿cuáles son los equipos que crees tú que puedan ser boom or bust? Es un término que se utiliza en Estados Unidos, básicamente boom or bust quiere decir el equipo más volátil. O sea, o que le va a ir muy bien, o que le va a ir muy mal. Pero como que no, difícilmente va a ser promedio. Boom or bust significa, como lo puso él, excelentemente bien o excelentemente mal. Perdón, un completo éxito, perdón, o un completo fracaso. Básicamente, los gringos le dicen boom or bust. Y me dejó pensando, platicando aquí en el estudio, es qué equipos pueden cumplir con esas características. Por supuesto, cada equipo tiene diferentes boom or busts. Por ejemplo, para Buffalo, el boom es Super Bowl. El bust es quedarse fuera de playoffs. Para un equipo como Detroit, el boom puede ser estar cerca de los playoffs. El bust es otro 0-16. O sea, como que cada quien tiene diferentes techos y diferentes pisos. ¿Qué equipos tiene su techo y su piso de mayor longitud o de mayor separación? Y pensé en los siguientes equipos. De entrada, el primer equipo que me lamenta obviamente es Denver, ¿no? Los Broncos de Denver. Hay demasiada expectativa con este equipo de Denver. Las piezas que tiene la defensiva, temporada pasada la defensiva de Denver con Vic Fangio fue exitosa, tiene un montón de jugadores talentosos. Patrick Surtain, la esquina, ha sido de los mejores corners de la NFL en su primer año. Obviamente firmaron a Randy Gregory, fueron por DJ Jones. Tienen los mejores safeties con Justin Simmons, regresa Bradley Chubb. Tiene una muy buena defensiva. Después, la gran contratación del año, del off-season de la agencia libre, está con Russell Wilson. Un quarterback que lo ha ganado todo en la NFL. Comprobado, consolidado, triunfador, líder, capaz. ¿No? Tienes un buen grupo de receptores jóvenes con Jerry Jeudy, con Cortland Sutton, con KJ Hamler. Tienes armas, tienes como que todo pinta que puede ser un buen equipo. En cuestión de talento y estructura, pues este equipo puede llegar a los playoffs y puede meterse lejos. Puede llegar hasta el campeonato de conferencia. Porque el talento y las piezas las tiene. Sin embargo, yo creo que es un boom or bust. Yo creo que tiene mucha volatilidad por el tema de que es el primer año de un head coach. Es un head coach de primer año. Llegas con una línea ofensiva que tiene dudas. Que la temporada pasada fue promedio y este año va a ser promedio otra vez. Que uno de tus receptores titulares, con Tim Patrick, se te lastimó. No sé. Que ya el año pasado tenías a Vic Fangio, una de las mejores mentes defensivas de la NFL, y ahora ya no está. O sea, que sí tienes mejores piezas en la defensiva, pero tienes un coach que no es mejor como el del año pasado. En la ofensiva también tienes mejores piezas, pero tu head coach tiene muchísimas dudas. Russell Wilson no sabemos cómo venga a sus 33 años. No que ya esté grande, sin embargo, ya está entrando en una segunda etapa de su carrera. Entonces creo que este Denver, equipo de Denver, puede pasar cualquier cosa. O le puede ir muy bien, o se puede quedar en cuarto de la división y caer sin playoffs. Entonces, repito, creo que es el primer ejemplo que se me la mente fue Denver. Inclusive lo puso ahí el buen Charlie en su comentario. Denver es un claro ejemplo de un equipo que es boom or bust. Después, segundo equipo que es boom or bust, otro equipo dentro de esa división, por supuesto, los Raiders de Las Vegas. Un equipo súper volátil, un equipo con muchísima expectativa. Obviamente, desde que firmaron a Davante Adams, desde la temporada pasada que tuvo Hunter Renfrow, que fue magnífica, con Darren Waller, que regresa de lesión, con Derek Carr, que ha demostrado en su carrera que es un muy buen quarterback de la NFL, con Patrick Graham, el coordinador defensivo, que ha mostrado cosas positivas y que la gente tiene mucha confianza en él, la llegada de Josh McDaniels, uno de los mejores coaches ofensivos de la NFL. Hay mucha expectativa. Tiene equipo de playoff. La temporada pasada, con un roster menor, se quedaron a 9 yardas de ganarle a Cincinnati. Y Cincinnati se metió al Super Bowl. O sea, este equipo de Raiders tiene un mejor roster que el año pasado. Y el año pasado se quedaron muy cerca de trascender. Lo tienen todo. Sin embargo, y lo hemos dicho varias veces, me preocupa mucho la línea ofensiva. La línea ofensiva es de las peores de la NFL. Y sin una buena línea ofensiva es difícil triunfar en esta liga. Claro, lo hice el año pasado, pero no creo que sea algo sustentable. No es una estrategia exitosa el decir, ¿sabes qué? Vamos a arriesgarnos con todo. Ya nos funcionó una vez, sigámonos rifándonos sin línea ofensiva. Sigámonos rifando sin línea ofensiva. Yo creo que Raiders está en esa categoría de boomer bust. Otro equipo que está ahí, sin duda, es los 49 de San Francisco. Los San Francisco 49ers están metidos. Es una incógnita completa este equipo. Este equipo es de los más difíciles de descifrar. Porque tienen un montón de talento. Porque tienen uno de los mejores coaches de la NFL con Kyle Shanahan. Porque tienen un gurú ofensivo que puede mover sus piezas y que los puede convertir en una ofensiva sumamente eficiente. Porque tienen una de las mejores defensivas de la NFL. En mi opinión, este equipo de San Francisco tiene la segunda mejor ofensiva de la NFL. Tienes a un coordinador defensivo de segundo año. Entonces, el lado defensivo del balón, con mejores piezas, con un coordinador defensivo con más experiencia, está cubierto. En la ofensiva sigue estando Kyle Shanahan arriba, tienes muy buenas armas, pero yo sigo preocupado por el interior de la línea ofensiva. O sea, ese interior de línea ofensiva, pues quién sabe qué pase con ellos. Tienes un quarterback novato. Claro, yo confío mucho en Trey Lance. Yo también creo que va a tener su mejor temporada. Yo creo que lo que vimos del año pasado es positivo y creo que solamente va a mejorar. Pero sigue siendo un quarterback novato. Bueno, novato entre comillas. No me siento tan cómodo con este equipo. Por más que los quiero poner como los mejores de la NFL, porque repito, tienen una gran defensiva y tienen un coordinador ofensivo, un head coach ofensivo, que es de los mejores de la NFL, con grandes armas. Pero el interés de la línea ofensiva y un quarterback que tiene mucho talento, pero que no está comprobado, puede que sea un fiasco. Puede que se equivoque. Y sí, dirás tú, no pasa nada si le va mal meter a Jimmy Garoppolo. Pues si metes a Jimmy Garoppolo a media temporada, pues también es una temporada fracasada para San Francisco. Pues porque ¿qué sigue? Porque ahora sí estás metido en un broncón. Si ya te fuiste por Trey Lance y no te funcionó, ahora sí estás metido en un broncón. Entonces por eso creo que este equipo tiene todo para llegar lejos, pero si no funciona el interior de la línea ofensiva con Trey Lance, que es inexperto, las puede ir mal y pueden quedar terceros de su división. Y sin playoffs, obviamente. Después, hablando de Baltimore hace rato, también creo que Baltimore está en esta categoría. Baltimore es sumamente volátil. La línea ofensiva viene reforzada. El año pasado la pasaron muy mal con tanta lesión. Sin embargo, el ataque aéreo del equipo me preocupa. La defensiva creo que está bien. Creo que la defensiva tiene mucha solidez. Yo más bien creo que el bust para este equipo sería que tuvieran 9 victorias. 9 victorias o menos es una temporada fracasada para Baltimore. Boom, es que llegan al campeonato de conferencia. No creo que estén en ese rango en medio. Yo creo que son o de los mejores equipos de la NFL o simplemente se van a quedar fuera de los playoffs en una conferencia tan complicada. Me gusta mucho lo que hace Lamar Jackson. Soy de los mayores partidarios de Lamar Jackson. Pero no tienen receptores. Vienen muchos jugadores de lesiones. Y por ese motivo creo que es un equipo que está en una situación tan volátil. Y por último, yo creo que el mayor equipo de los mejores equipos que están en esta situación de boomer bust tienen que ser los Delfines de Miami. A ver, de entrada fueron por Tyreek Hill, el mejor receptor de la NFL. Firmaron a uno de los mejores tackles izquierdos de la NFL con Terron Armstead. Firmaron un montón de corredores talentosos. Se trajeron a este sabiondo del tema ofensivo como es Mike McDaniel. La defensiva el año pasado le fue bastante bien. Pinta bien. Tua Tagovailoa viene un tercer año, ya sano, con más experiencia en la NFL. La temporada pasada se quedaron a un juego de meterse a los playoffs. En papel, en teoría, este equipo es mejor que el año pasado. Válido, estoy de acuerdo. Sí tiene mejores jugadores que el año pasado. Y podría quedar hasta segundo en su división. Sin embargo, más allá de que la conferencia esté muy competida, y que eso yo creo que va a ser el principal factor por el cual este equipo no se mete a los playoffs, es que creo que este equipo el año pasado estuvo inflado. Estuvo inflado. A ver. Y más si lo comparas con respecto a este año. La temporada pasada la defensiva le fue bien, pero porque estaba con Brian Flores. O sea, Brian Flores fue gran factor para que la defensiva el año pasado fuera exitosa. Y también esta defensiva le fue bien el año pasado, pero también se enfrentó a puro quarterback mediocre. Tuvieron el calendario número 30 más difícil. O sea, el tercero más fácil. Los quarterbacks con los que se enfrentaron. Puro quarterback novato. Zach Wilson 2 veces. Trevor Lawrence. Mac Jones, Davis Mills, Ian Book. 6 de sus partidos fueron contra quarterbacks novatos. Luego también jugaron contra los Falcons un partido, jugaron contra Carson Wentz. Pero cuando jugaron contra Bills 2 veces, contra Tampa Bay y contra Raiders, les pasaron por encima. O sea, este equipo le ganó mucho equipo malo. Después, o sea, la temporada pasada fueron muy exitosos. Empezaron 1-7, le dieron la vuelta a la temporada y demás. Pero jugando contra puro equipo malo y con un Brian Flores que sabe ser muy organizado y muy ordenado en su defensiva. Que es arriesgado, que es muy inteligente, que es un buen coordinador defensivo. O es un buenamente buen coordinador defensivo, una buena mente defensiva de la NFL. A eso súmale que esta línea ofensiva, pues sí está reforzada con Tern Armstead y Tantan. Pero Tern Armstead se perdió la temporada pasada por lesión. Ya está más grande, Los linieros no son como los quarterbacks que pueden jugar hasta los 40. Los linieros, la mayoría de los 30 ya empiezan a falsear. Después, tienen a Connor Williams en el centro, que a Connor Williams llegó como refuerzo para este equipo, pero porque en Dallas ya no lo querían. Y en Dallas ya no lo querían porque no era bueno. Otro que ya estaba ahí un poquito fijo es Liam Eichenberg. Liam Eichenberg fue el liniero ofensivo que más permitió presiones en toda la NFL y fue el segundo que más sacks permitió en toda la NFL. Fue el segundo peor liniero de toda la NFL, solo detrás de Alex Leatherwood, a quien los Raiders ya no quieren porque no les sirve. O sea, los Raiders con mala línea ofensiva corrieron a Alex Leatherwood a su primera ronda. Y Liam Eichenberg es prácticamente lo mismo. Luego está Robert Hunt y Jackson, que pues no son ningunos Pro Bowlers. La temporada pasada esta línea ofensiva de Miami fue la peor de acuerdo con Pro Football Focus. O sea, sí está muy padre que trajimos piezas nuevas, tenemos nuevo head coach y que el año pasado nos fue más o menos bien. Pero el año pasado nos fue bien por un factor de que el calendario era sencillo, porque estaba Brian Flores. Y este año, con mala línea ofensiva, con un calendario un poquito más rudo, con un coordinador de primer año, perdón, un head coach de primer año, que no sabemos cómo venga, y un Tua Tagovailoa que pues tenemos dudas. Ojo, yo también soy partidario de Tua Tagovailoa. Yo creo que es mejor de lo que la gente dice, pero aún así, pues tengo dudas. En fin, entonces esos son los 5 equipos que creo yo que son los más volátiles de la temporada. Boom or bust, recapitulando. Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Miami Dolphins, San Francisco 49ers y los Ravens de Baltimore. Hasta aquí lo dejamos por esta edición. Déjame en los comentarios si estás aquí en YouTube de lo que piensas de esta edición. Y si estás escuchándonos en podcast, mándanos un mensaje por Instagram o por TikTok o por Twitter y platicamos al respecto. Nada, síganos en todas las redes sociales. En todos lados estamos como Piloto Fútbol y que estén muy bien. Mañana arranca la NFL. Chao, chao.